nombre es Rodrigo, pertenezco a la Juventud de la Federación Gráfica Bonaerense y un poco la representación del gremio en este juicio, además de haber participado en el comienzo del juicio, ahora la importancia de venir a la sentencia porque nos parece ejemplificadora, ¿no? El tema de si sentencian a perpetua crímenes cometidos antes de la dictadura, que tienen que ser tomados como lesa humanidad, ya que vinieron del Estado. Nos parece un buen precedente por el hecho que también se podrían comenzar a juzgar otros crímenes como los de la AAA. Así que me parece relevante que la Federación Gráfica Bonaerense esté como gremio histórico y combativo acompañando los crímenes de lesa humanidad, las sentencias, y además en reconocimiento a todos nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos del gremio gráfico, que son más de 80 compañeros. Así que en el recuerdo de ellos, la lucha la continuamos nosotros.
El jueves venidero en Patria Grande Latinoamericana va a estar Rodrigo, a quien acaban de escuchar aquí narrando su experiencia en esta instancia histórica que está viviendo la Argentina, en derredor de algo ocurrido hace 40 años. Una de las elementos centrales de todo el periodo es el emerger de una lucha descolonizadora en el conjunto del planeta que desemboca en el cono sur americano con mucha intensidad en la lucha del peronismo en la República Argentina, también de organizaciones revolucionarias de otro tinte, y en el emerger de Salvador Allende en Chile. Por eso uno de los primeros puntos de fuga está relacionado con el país trasandino, para posteriormente dirigirse hacia aquel faro, Cuba, como uno de los lugares de iluminación continental reconocido por el conjunto de la militancia popular sudamericana. ¿Hubo bronca con las dos absoluciones? ¿Hubo reclamos? ¿Hubo pataleos, digamos, de las personas presentes? Porque si bien hubo tres condenas que resultaron de suma trascendencia histórica, también hubo dos que zafaron.
Sí, partamos de la base que se vivía un clima de estamos juzgando hechos ocurridos hace 40 años, o sea, ya de entrada era un ambiente festivo porque claro, ya se había...
El hecho de estar juzgando, claro.
El hecho en sí tenía un peso específico que se notaba en el ambiente de la militancia, uh-huh. Pero al momento de ver la sentencia en vivo, nosotros estábamos ubicados junto con toda la fuerza militante afuera de los tribunales de Rawson, y mediante una pantalla grande podíamos ver la sentencia en vivo. El juez comienza hablando de la primera absolución a Bautista, acusado, imputado por encubrimiento. Fue el que redactó el informe oficial de la base Almirante Sar de los hechos ocurridos, en el que se decía que cierto compañero había querido tomar control de uno de los de los fusiles de uno de los guardias de uno de los militares, y a raíz de esto se desencadena la matanza.
Cuando... Es decir, intenta, como en tantas otras narraciones de las Fuerzas Armadas, mostrar un enfrentamiento cuando fue un fusilamiento.
Efectivamente, y bueno, de parte de la querella y de las organizaciones sociales se esperaba, se pedía cárcel común y perpetua para Bautista también, aunque se es realista y se esperaba una condena de 2 años. Bueno, comenzó con la absolución, la sentencia comenzó con la absolución de Bautista, luego la de Paganini. Ahí sí, la sorpresa fue mayor porque Paganini era el militar encargado del jefe general de la base Almirante Sar. Se esperaba, por supuesto, una condena de perpetua y cárcel común, que se cae de madura porque no podía él, siendo el jefe de la base Almirante Sar, no conocer los hechos que estaban sucediendo. Incluso se presume que tendría que haber pasado por la orden de él el fusilamiento de Trelew. Entonces ahí fue cuando nos empezamos a mirar las caras y a preguntarnos, ¿van a ser todas absoluciones? Nosotros veníamos cantando qué quilombo se va a armar si no dan perpetua para todos. Así que nos empezamos a mirar las caras, pero después vinieron las tres perpetuas con cárcel común, que amainaron un poco el clima de bronca de la militancia.
Recordamos que Monroy estaba al frente del área de interior y que Alejandro Agustín Lanusse era el presidente en ese momento, condensando la rancia estirpe aristocrática con la represión de las Fuerzas Armadas y con un proyecto integrador del peronismo con el objetivo de dejarlo fuera de juego transformador, cooptar los segmentos que estaban dispuestos a transigir con un sistema excluyente y proscriptivo y dejar afuera a las franjas transformadoras del movimiento nacional, entre las que se incluían la juventud y el movimiento obrero.
Si les parece, los invito a escuchar el audio de la sentencia misma dictada por el juez de la causa, lo escuchamos.
Condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino, de las demás condiciones personales sobrantes en auto, por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, a saber, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosalie Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas, y tres tentativas del mismo delito, en perjuicio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aidar, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de lesa humanidad. Y a cada uno a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas.
Bueno, tres prisiones perpetuas que no se van a hacer, no se van a dar hasta que la condena quede efectiva. Algo para destacar que estuvimos hablando con Carolina Barsky, Eduardo Hualpa, Germán Krexel, abogados querellantes en esta causa, y también con el fiscal, el doctor Mario Vega, que ellos, aparte de trabajar, porque bueno, es su trabajo obviamente ser abogados y en este caso fiscal, uh-huh, ellos están militando la causa, porque la verdad es que lo sienten y se veía una cierta indignación y una cierta esperanza tras conocer el fallo. Y bueno, ellos nos anunciaban todos que van a seguir con la causa y van a buscar, van a apelar a estos fallos de que no se les dé cárcel común hasta que quede firme la condena. Y eso la verdad que está bueno, que los responsables legales en esto también sientan la causa y la militen.
No está de más señalar, recordar en el ban represivo histórico que los tres sobrevivientes después padecieron el rigor de la última dictadura militar.
Bien, ahora vamos a, si les parece, vamos a escuchar los audios. Tuvimos posibilidad de entrevistarnos con uno de los fiscales de la causa, el doctor Vega, recién lo adelantaba acá el compañero Marcos. Y bueno, nos contaba, vamos a empezar escuchando un audio en el que relata los comienzos de esta causa de Trelew, que recordemos, habilita a juzgar delito de lesa humanidad ocurridos con anterioridad a 1976. Uh-huh. O sea, este juicio es clave, es una de las cosas por la que es clave, es que abre la puerta a recorrer nuevos caminos en el combate a la impunidad, del genocidio, de las fuerzas parapoliciales como puede ser la AAA, delitos que hasta ahora no habían sido juzgados ni tenidos en cuenta por la justicia. Vamos a escuchar entonces ahora al fiscal Vega hablando de los comienzos de esta causa.
Fue muy curioso porque comenzó con un escrito presentado por un defensor de un imputado por delito de lesa humanidad del ejército en Buenos Aires, se llama Santiago Rivero, en el que es un escrito muy curioso. Santiago Rivero dice, en palabras más, palabras menos, mire, ¿cómo van a perseguir a mí por delitos cometidos durante el proceso si yo... Si ya en la década del 60 ya existían reglamentos militares que permitían desarrollar acciones contra el enemigo subversivo, entre comillas? Entonces los dos abogados de querellantes advirtieron que estaba citando reglamento del año 60 y denunciaron ante la justicia porteña el hecho de Trelew, diciendo, mire, investigue esto, porque según las palabras del mismo Rivero, ya existían reglamentos que nosotros no tenemos conocimiento, porque lo cita ahí. Así comenzó esta causa en el año 96, que hoy termina con un fallo, y bueno, visto desde ese punto de vista histórico, y es un logro.
Mm-hmm.
Una concatenación de impunidades le permitió a distintos sectores del poder en la Argentina suponer que se podía hacer cualquier cosa. Y durante mucho tiempo fue posible. De hecho, venimos de Operación Masacre, venimos de los fusilamientos de José León Suárez, después del primer desaparecido, Felipe Vallese, y nada había pasado. Por lo tanto, en la cabeza de los generadores de esta instancia, que después narran como un enfrentamiento, por supuesto fraguado informativamente, estaba la impunidad como horizonte. Y se desmonta el horizonte de la impunidad 40 años después.
Efectivamente, ahí nos relataba el fiscal Vega, los comienzos de la causa empieza, como escuchábamos recién, dentro, en el marco de uno de otro juicio por lesa humanidad, en el que se citan reglamentos del 60 que habilitaban ya las fuerzas militares de nuestro país a ejercer este tipo de prácticas contra el enemigo subversivo, o sea, la doctrina de la seguridad nacional. Vamos a escuchar ahora, si les parece, otro testimonio del fiscal Vega, en el que habla de ¿qué le pareció la sentencia a la Fiscalía?
Es un fallo que nos ha dejado perplejos y disconformes. Perplejos porque es un fallo contradictorio en su esencia. Han leído la parte dispositiva solamente y queremos leer los fundamentos, entre comillas, para fundamentos, digo entre comillas, porque va a ser difícil fundamentar algo que en sí es contradictorio, como sostener que tres personas deben responder como autores de un homicidio y declarar esos homicidios de lesa humanidad y no condenar a su vez al jefe de la base donde se produjeron esos homicidios en un contexto de delitos de lesa humanidad. No, o sea, es difícil en una base militar no responsabilizar al jefe de la base en delitos cometidos dentro de una base. O sea, esto lo dice hasta las leyes militares. También estamos en desacuerdo, por supuesto, con la absolución de por encubrimiento de el por entonces capitán Bautista. Nosotros fundamentamos largamente las razones por las que debía ser condenado como encubridor, porque el sumario que nunca apareció, que es ya de por sí un acto de encubrimiento, revelaba serias falencias en la investigación, entre comillas, hecha por Bautista. Pero lo más grave, a mi criterio, que tiene este fallo es el no meter presos a personas condenadas por 16 homicidios agravados y 3 tentativas de homicidio. Entonces son todos puntos graves que vamos a atacar en la instancia casatoria, pero bueno, ahora por el momento tenemos el gusto amargo de una sentencia definitiva que tiene todos estos puntos flacos.